en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Marinoel Kiern te lleva a conocer lugares llenos de cultura y tradición. Déjate llevar por Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.
Que están con nosotros en su programa Los Viajeros. Hoy tenemos un programa sensacional y antes que nada quiero pedir una disculpa porque este programa es un programa especial cambiado. Ya les explicaré, ya les contaré cómo es el asunto del programa, pero mientras tanto quiero recordarles que estamos en nuestra página de Face Los Viajeros con Marie Noelle, Marie Noel, o bien también en nuestra plataforma www.lahr.mx. Recuerden que también nuestro teléfono está a todo lo que da en el 273-3301 y 02. Ahí nos pueden hablar o mandar un mensaje al 22-27-07-68-61. Quiero decirles que en esta ocasión tenemos otra vez rifa. La suerte de tener unos grandes amigos, amigas se puede decir, porque en esta ocasión son dos amigas, que me dan la oportunidad de poder regalarles estos boletos. Déjenme decirles que ya no hay boletos para todos los conciertos, pero bueno, hay boletos para un concierto en especial. Así que apúntense, tenemos dos pases dobles y al final del programa vamos a rifar estos pases dobles. Yo soy Marie Noel, comenzamos.
Si de eventos culturales y recreativos se trata, nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Es momento de saber qué nos tienes, Puebla.
¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a conocer la vida de una mezzosoprano. ¿Sabías que una mezzosoprano es la voz media que se encuentra por debajo de la soprano y por encima de la contralto? La música que escuchamos, esta música maravillosa que te enchina la piel. Déjenme decirles que yo sé que el día de hoy teníamos los museos de Puebla y sí vamos a viajar a los museos de Puebla. De hecho, terminando el programa, grabo Museos de Puebla porque no se va mi invitada sin darnos a conocer todo lo que podemos conocer en Puebla. Pero tuve la suerte, la dicha, el privilegio de poder estar en la inauguración de Puebla Ciudad Musical. Y me topé, la verdad, iba invitada por mis amigas sin saber ni a dónde iba. Cuando salí de ahí, con la piel chinita, se puede decir que hasta lágrimas en los ojos, porque fue de verdad impresionante lo que escuché ahí, me topé con una mujer maravillosa, la cual dije, hoy en Los Viajeros tiene que estar presente. Frederica.
Frederica.
Sí. ¿Cómo es tu apellido?
Frederica Brillenburg.
Hoy. Tú eres de Estados Unidos.
Yo soy americana, pero mi mamá es de sueca. Es porque yo soy Frederica y no Federica. Y Brillenburg o Brillenburg viene de mi esposo de Caracas, Venezuela.
Por eso hablas también el español.
Sí, exacto. Yo tuve que aprender de entender mi suegra. Sí, pero vivo ahora en Berlín, en Alemania. Yo estuve los últimos 24 años viviendo en Alemania.
¿En Alemania?
Sí.
Con razón, entonces hablas alemán, inglés, español.
Sí, poquito de francés, italiano.
Claro, para cantar. Porque eso te iba a decir. Porque yo siempre te escuché cantar en francés, en inglés.
Sí. Sí, en la noche de miércoles canté en Armenian, en inglés, en Azerbaiyani, que era un poquito difícil de aprender, solo los sílabos. Canto en español, en francés, en inglés. Pienso que eras todo en esta noche. Oh, no, sí, eres todo.
Bueno, no nos faltó nada.
Casi nada. Casi. Ruso.
¿También cantas en ruso?
He cantado en ruso. Yo hice una ópera de Tchaikovsky que se llama Pique Dame, La Dame du Pique. Y tuve que aprender el ruso, que no es fácil cuando uno no habla la idioma, pero sí, la música ayuda mucho.
Claro, y vamos a hablar de eso. Bueno, ¿qué tal? Los viajeros se ponen de manteles largos porque hoy está presente aquí la ópera. Vamos a un corte comercial y regresamos. Recuerden hablar al 273-3301 y 02 para apuntarse para nuestra rifa.
¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla!
Es tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros. Puede viajar en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Los viajeros continúan el recorrido. ¿Quieres viajar y no sabes a dónde? No te preocupes, es tiempo de escuchar al experto, guía de turistas.
Ya estamos aquí de regreso y déjenme decirles, antes de entrar de lleno con nuestra invitada, que mezzosoprano, eres una mezzosoprano, a mí me dejaste impresionado. Se te dice que es vocalmente lujosa, dramáticamente valiente, incansable y sorprendentemente ágil. Tremenda versatilidad. Has actuado en la Ópera de Lyon, has actuado en la Ópera Nacional de Washington, en la Ópera de Alemania de Berlín, en Lisboa, en Zúrich, Francia, Tokio, Nueva York, Atenas. Has estado con la Sinfónica de la Radio de Baviera, en fin, con varias. Has compartido escenario con Plácido Domingo y muchos más. Bueno, si sigo diciendo, no acabamos la hora entera diciendo en todos los lugares que has estado, en todos los lugares que has compartido. ¿Alguna vez soñaste con esto cuando eras niña? ¿Pensaste que ibas a llegar a donde has llegado?
No, pero cuando estuve 18, en mi último año en el high school, nosotros tuvimos una fiesta donde tuvimos que venir vestido en qué queremos hacer cuando estamos adultos. Y yo estuve una cantante de ópera con pelo, ha sido muy...
¿Como un chongo?
Como un chongo y un vestido larga y yo tuve las...
¿Guantes
largas. Y yo pienso que en mi mente había esta idea, pero no tuve ninguna idea que me voy a ver todo el mundo de trabajar en la música y que puede encontrar tan interesantes lugares como Tokio en Japón o Sao Paulo de Brasil, y Seattle, Washington y Puebla, México.
Puebla, claro. Además, en el Museo de Viena.
Sí, es muy interesante porque estuve en abril en el House de Musik en Viena. Y me dice, yo he dicho, me voy a cantar en Puebla. Y el jefe allá ha dicho, pero hay una casa de música de Viena en Puebla. Y finalmente yo estuve allá.
Llegaste
la noche
ahí.
Es un museo fantástico y un sal fantástico de hacer música.
De hacer música.
Es impresionante.
¿Cómo inicia esto? ¿Cómo empiezas a cantar ópera? ¿Cómo empiezan tus pininos?
Well, cuando estuve joven en la escuela, canté en un coro. Y cuando estuve 17, habíamos un concierto y la directora me deja, yo hice una audición para cantar un solo. Y ella me deja para la última de audicionar y me dice que tiene una muy buena voz y tienes que estudiar de cantar. So, en este momento empieza y en el coro yo siempre tuve una voz muy grande y sola la mujer que se sienta al lado de mí siempre hace, no tan grande la voz, por favor, baja. So, tuvo el power en este tiempo, pero también ópera es fantástico porque uno puede actuar en la escena y yo soy, no soy sola cantante, yo soy también actriz. So, a mí me encanta de estar en el teatro, es una cosa de todo, no es solo la música, es también de tocar en el escena un otro figura. Puede ser un hombre joven o una mujer que, no sé, está una reina o un Carmen, un gypsy. O,
tantas, sí, claro, posibilidades. Has hecho Carmen, has hecho, sí, obras de niños. Bueno, de niños se puede decir, de ópera de niños.
Sí.
Pero ahora comentábamos, ¿cuál es la diferencia entre mezzosoprano y soprano?
Mezzosoprano es, básicamente, la diferencia es el color de la voz. Los mezzos tienen un color, well, hay también entre los mezzosopranos y los sopranos diferente tipo de voz. Hay que puede cantar el coloratura muy alta, hay los sopranos que sueña también como mezzos, que canta el lírico dramático como de Puccini, pero los mezzos tienen un color un poquito más caliente, un poquito más oscuro, y el color es muy importante y la voz sienta en las notas un poquito diferente. Y es más fácil de sentar, yo digo que porque uno dice que la voz sentar un poquito en un, no sé cómo se dice, the range, las notas.
Ajá.
Y so no, nosotros, nosotros le gusta mucho en medio nuestro lugar.
Ajá.
Sí, sentimos muy cómodo en el medio del escala de notas.
Ajá.
Y cuando vamos para arriba, no quedamos arriba, es más que vamos a tocar una nota aguda y regresar al medio, su casa.
Sí, claro, puedes subir y el medio.
Sí.
Tú me comentabas que podías, los mezzosopranos pueden hacer voz de hombre, pero de adolescente, ¿no?
Sí, no es exacto voz de hombre, pero ellos hacen, nosotros hacemos, especialmente cuando yo estuve joven, al principio hay varios papeles muy famosos como en Mozart, Le Nozze di Figaro, El Querubino, que está en el momento cuando cambio la voz y él no está todavía realmente un hombre. Hizo un mezzosoprano canto, está composición. Esta composición, uh-huh, del compositor, decidimos de usar un voz mezzo, porque no es con el sonido de un hombre, pero no es como un soprano, un mujer joven. Es un otro color y el mezzo hace esto. Es en, por ejemplo, The Rosenkavalier von Richard Strauss, Octavian, The Rosenkavalier es también un mezzo. Hay Hänsel en esta ópera de Humperdinck, Hänsel und Gretel. Hänsel es un niño de 12, 13 años y no tiene voz tan diferente de su hermana, pero es un poquito más oscuro porque es mezzo soprano y soprano. Y es muy divertido de cantar estos papeles porque uno juega un joven y es una otra cosa.
Ahora que nombras sobre yo quisiera que pudieran ver la cara, tu cara de expresión, de alegría, de sonrisa. Y justamente eso es lo que más me llamó la atención cuando estuve presente en el miércoles. Es esa, lo que inspira tu cara. No solamente es tu voz, que a mi modo de ver, no sé si está, es como una conexión entre tu voz y tu cuerpo. Siento que tu voz es conectada como tu mano, como tienes, sí, tu mano, tienes tu voz, como tienes tus ojos, tienes tu voz. yo me siento como aislada mi voz, ¿no? Y, ah, okay. Y a ti te siento que está en lo mismo, es parte de tu cuerpo, ¿no? Sale tu voz como si nada, pero la expresión de la cara cuando estás cantando, cuando cambias el tono de voz, cuando lo subes, lo bajas, es una expresión de la cara que puedes estar sin escuchar y aprecias de la misma manera la ópera.
Ah, sí. Sí. Yo tuve una vez cuando estuve muy joven una profesora que me dice que uno tiene que mover la cara mucho y es mejor que porque tiene menos faltas, después menos arrugas. Pero no sé, yo pienso que yo hago tantas expresiones con mi cara y con mi cuerpo, es solamente mi carácter. Hay otros cantantes que son muy, muy tranquilos.
Como más tiesos, ¿no?
Sí,
se puede decir.
Sí, pero yo no puedo. Es viene de adentro y tiene que salir. Y también yo me gozo de la música y no puedo yo no separar mi cuerpo y mi voz.
No,
es todo de uno.
Definitivamente no se pueden separar, así como no podemos separar este corte comercial. Pero regresando, yo quiero saber si se nace con esta voz o se aprende con esta voz. Regresamos, vamos a un corte comercial. Recuerden que estamos rifando nuestros pases dobles al 273-3301 y 02.
Es tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros. Coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Los Viajeros continúan el recorrido.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Yo estoy intrigada si esta voz que tú tienes, esta conexión que tienes, que la verdad es que no lo podemos apreciar ahorita en el radio ni puedes cantar porque sé que hay que cuidar la voz, pero esta conexión que tienes de abrir la boca y que sale la voz, o sea, impresionante, ¿naces con ella? ¿La heredas? ¿Viene de familia? ¿O simplemente te educas la voz?
Yo pienso que es una combinación, realmente. En mi familia no hay músicos profesionales. Todos tienen buena voz. Mi papá le gusta mucho su voz y cuando contesta el teléfono, hello. Y cuando siente bien, uno puede escuchar en la voz. Y mi mamá, mi abuela en el lado de mi mamá, la sueca, puede cantar muy bien y ellos allá canta todo de estas canciones de beber, like schnapps o aquavit songs. Y todos de nosotros tocan el piano. Yo toco el piano desde 5 años hasta 18. Y la cosa interesante es yo empiezo a entrenar con 17 años, pero muchos años después, ahora, siento lo más libre con mi voz que antes. Uno va en una manera de una posición muy natural, hace una posición que uno entrenar y para cantar todos los músicos son diferentes y hay músicos que vienen muy natural y otros que uno tiene que trabajar mucho para cantar en la voz, para entrenar los músculos para este músico. Y en los últimos años yo estuve un poquito tratando de regresar a la natura, que es mi voz, de no tratar de sonar como una otra. Yo trato de buscar mi voz, mi calidad, porque uno puede hacer más oscuro o más claro o más como de jazz o más diferentes colores. Pero en los últimos 2-3 años estoy tratando de buscar mi color
personal.
Mi propio personal, exacto.
De todos los lugares donde te has presentado, todas las óperas que te has presentado, ¿cuál ha sido para ti la más emocionante, el estar ahí parada y presentarte ahí?
Oh, esto es un poquito difícil, pero Hay diferentes lugares. Por ejemplo, yo canté en el Teatro Colón, en Argentina, en Buenos Aires, y he pensado antes que, oh my God, María Callas ha cantado aquí. Pero era en un momento un poquito difícil con la económica, era en 2001. So, al mismo tiempo de la emoción del cantar allá, había otras cosas. Pero también en Berlín, en la Philharmonie, es un hall muy, muy, muy lindo. El festival en Aix-en-Provence, en France.
¡Ay, oh, claro!
Bellísimo.
Ya hicimos programas de ahí.
Sí, sí, sí.
Precioso.
Y también yo soy de New York y siempre me encanta de cantar en mi ciudad, mi casa.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, pero siempre tengo emoción cuando canto. Es difícil de decir si esto es más que en otro lugar. Depende en tantas cosas.
¿Cómo te preparas para hacer un concierto? Antes de salir, días antes, ¿cómo te preparas?
Esto depende. Si uno sabe que, no sé, en un año me voy a cantar esta pieza, si puedo, empieza de aprender la pieza mucho tiempo antes. Y como 2-3 semanas realmente fuerte antes de ese también depende en qué otras cosas son al mismo tiempo. A veces uno va de un trabajo a un otro, pero lo más importante para mí está de estar preparada con las notas, que yo conozco el músico muy bien, que no tengo que pensar, que no tengo que estar memorizada, que no tengo que pensar en donde estoy en la música. Y después, cuando, por ejemplo, de venir a Pueblo, es en un otro país, otra comida, otro clima, es todo diferente. Y so yo tengo que pensar un poquito de cómo de cuidar mi cuerpo para estar listo para cantar, porque si tiene problemas de estómago, de garganta, de alergia, de todas cosas, uno tiene que tomar mucho agua, comer sencillo. Es mucho trabajo de cuidarse, porque la voz es una parte del cuerpo. Uh-huh. Y está como un espejo del cuerpo y del alma. Y so, lo mejor es de no estar con ansiosa, de no tener otros problemas, pero esto no es siempre fácil en la vida normal.
No, además es siento que el canto tiene que ver mucho con el sentimiento, ¿no? Entonces, si tú no estás bien por dentro, estás triste o estás enojada o, en fin, creo que eso se pueda transmitir, ¿no? Porque tú estás transmitiendo un sentimiento.
Por ejemplo, cuando yo empiezo de cantar ópera en Alemania, en Bremen, mi hijo tiene 4 años y casi siempre yo tuve un premiere y la noche antes él tiene fiebre a las 3 de la mañana o algo así. Nunca era un día tranquilo. Hay siempre algo así, pero al mismo tiempo uno tiene que cerrar las otras cosas. Y la concentración es una de las cosas lo más importante.
Para todos.
Sí, para todos, es la verdad.
Ahora que nombras tu etapa de mamá, ¿qué puedes decirle a las mamás que que están escuchando? ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos a una cultura musical? Que puedan crecer con esta cultura musical, porque, bueno, hay de todo de música, sí, ¿no? Pero hay música muy importante, música que es importante que los niños pues crezcan con esto. ¿Cómo puedes tú ayudarlas a que puedan ayudar a sus hijos de esta manera?
Yo pienso que es muy importante no de forcear, no de decir que tenemos que ir al concierto, pero de ir hasta cuando ellos están muy jóvenes al concierto, pero un concierto propio, que no es música difícil como de, no sé, de Wagner o algo así, pero de traer a cosas más populares o de Magic Flute de Mozart o piezas cortas. Y quizás también en la casa puede hacer, por ejemplo, yo siempre canto como un Brahms lullaby antes de dormir cuando mi hijo estaba un bebé, pero tengo que admitir que mi niño no toca un instrumento, él es 27 ahora, y trato con guitarra, con piano, con recorder, con todo, pero quiere ir y jugar tenis y otras cosas, y finalmente decidió que no es su cosa. Él encanta la música, pero no es músico. So, lo mejor intenciones, pero yo pienso de estar abierta y de traer los niños cuando puede y los conciertos cuando ellos están chiquitos es fantástico, y de ver los instrumentos y de poner un disco en la casa o en el auto es también muy, muy bueno. Yo siempre tuve a estos Carmen para niños cuando ellos explican la historia y de toca la música y estos son muy buenos.
Yo creo que eso es lo importante, sembrar la semilla en tu hijo. Ahora sí. Tú dices, bueno, mi hijo no toca ningún instrumento, no canta. No sabemos qué va a pasar en un futuro.
No,
con
exacto.
Suerte, él le va a transmitir de alguna manera a sus hijos sí. O a sus nietos. Pero lo importante es como sembrar la semilla, ¿no?
Exacto.
Ya dará fruto en algún momento.
Exacto.
Tu hijo ahorita toca la guitarra, es como cuando quieres que se dirija a una parte y se dirige a otra porque son niño y son sí. Humanos y son personas diferentes a ti, ¿no?
Sí.
Lo que a ti te gusta puede ser que
exacto.
Ellos no. Lo importante es como sembrar la semillita, ¿no? Y como dices, empezar por lo básico, no por cosas. Si vas a poner Carmen, pon un Carmen más de niños, ¿no?
Sí, no toda la ópera quizás al principio, pero de otra manera, yo escuché una discusión sobre ópera, ¿sí? En hoy en el tiempo, sí. Hay menos gente que quiere ir a la ópera y pregunta sobre estas producciones modernas. Y habían comentado que una mujer ha traído su hija a la Traviata en Londres, a Covent Garden. Y había una producción muy moderna, pero dice que su niña encanta, está 3 horas sentado. Ella no sabía que es una producción moderna o tradicional, pero ella encanta la música y puede sentar allá para 3 horas. So, este niño puede hacer esto y uno tiene que tratar y ver.
Claro, y yo creo que pasa un poco lo que decimos mucho en los viajes, que este es un programa de viajes, es como un poco saber a dónde vas, ¿no?
Sí.
Antes de viajar a Berlín, antes de viajar a cualquier lado, pues estudiar y leer un poquito de lo que vas a ver, lo que te vas a encontrar, como lo mismo en la música, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar,
sí.
¿No? Si, déjame decirte que yo fui sin leer, sin aprender, sin nada al concierto del miércoles y después de ese salí y investigué tantas cosas que dije,
sí. ¿Cuánto
puedes saber? Y creo que lo vería diferente si volviera a escuchar tu concierto, creo que lo apreciaría diferente al estudiar un poquito más. Entonces yo creo que esto hay que hacer con los niños,
sí,
¿no?
Sí, y la música abre también una vista a diferentes culturas, y esto es que tan lindo de la música francesa, tiene un sentido francés, y la música español, y canté una música de México, una compositora Gabriela Ortiz de México, y los haikus con flauta y violonchelo. No parece muy mexicana, pero son fantásticos, una mezcla de, no sé, japonesa y de barroco, una mezcla de sonidos y fantásticos. Y uno abre la mente de qué cultura es diferente entre el sonido de la música.
So, claro, por supuesto.
Sí,
y ahora que nombras esto,
en
el concierto me llamó la atención que tenías enfrente tu, ¿cómo se llama esto que tienes enfrente? Tu libro.
Sí.
Tiene un nombre.
Ajá. La música.
La música enfrente. Sí. Pero cuando cantaste una francesa, lo arrimaste. Dijiste, aquí yo esto sobra y te explayaste en el escenario, ¿no?
Sí, es porque yo canté la aria famosa de Carmen y yo hice, no sé, 100 veces Carmen en la escena. Y esta pieza es una parte de mí, de mi cuerpo. Y también en un concierto, uno rimane parada, no mueve tanto, pero yo tuve el sentido que puede en este momento mover y actuar más. Y de Star Carmen.
Sí, se notó el sí. que te explayaste en el escenario, sí. te moviste, lo sentías, sí. no necesitabas leer nada.
No,
estabas no, como en tu papel, ¿no? Como,
sí.
como si te pones tus pantuflas sí. llegando a casa.
Porque esto también era una aria de una ópera. Los otros son canciones. Y esto también es la diferencia. Y cuando uno canta la música de cámara, como el Berio con 7 instrumentos y el Ortiz con 2 instrumentos, uno tiene que estar cerca de los instrumentos. Si yo estoy caminando en toda la escena, va a estar difícil para los pobres instrumentos.
De hecho, vi tu video de cuando estás con Plácido Domingo, que estás con un vestido negro muy elegante.
Sí.
No te muevas, ahí sí no te mueves porque, como dices, sí. estás en medio de la orquesta,
sí.
destacas ahí en medio tu voz y, bueno, pues ahí no te puedes explayar tanto, ¿no?
No, y esto también, esto era una ocasión muy fantástica para mí porque Maestro Domingo es un hombre, un músico tan grande y también muy generoso con su espíritu de música. Y hicimos el Verdi Requiem, la misa de Requiem de Giuseppe Verdi en Múnich, en un muy lindo sal que se llama Gasteig, con la Orquesta de las Américas. Y buenísimos soloistas. So para mí era muy emocionante esta experiencia. Y también la música de este Requiem es como de estar con Dios, realmente.
Bueno, es que es impresionante tú en medio con toda esa orquesta.
Sí,
ha de ser,
y también de escuchar los instrumentos, de estar adentro y el coro, es fantástico.
Sí, exactamente. Todo lo que te gira y todo lo que está a tu alrededor. Y tú eres el centro. Tú eres el centro de ese espectáculo, ¿no? Y aquí eres el centro también en Los Viajeros. Y estamos viajando a conocer un poco más sobre la ópera, sobre mezzosoprano, que no sabíamos y ahora nos estamos actualizando. Y ya tenemos llamaditas, así que regresando, sabremos qué nos dice el público.
Es tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros. Se puede viajar en coche, autobús, avión, pero también se puede viajar con la imaginación. Los Viajeros continúan el recorrido.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con varias llamadas. Nos habló Pepa Priesca, por supuesto, nuestra fiel radioescucha. Nos dice, fabuloso programa. ¿Cómo no va a ser fabuloso? Si es un honor, un orgullo tener en Los Viajeros a esta mujer, tener la oportunidad, que sé que muchas estaciones de radio, muchas quieren tenerla y solamente Los Viajeros la tienen. Así que muchas gracias. La señora Claudia dice, ¿cuál es el sueño? Justamente eso iba a preguntarle, era mi siguiente pregunta, ¿cuál es el sueño como artista? ¿Cuál sería su máximo cantar? Otra llamadita es del señor Rubén. Dice, ¿por qué se llama la voz mezzosoprano? Que ya explicó. La señora Guadalupe dice, muy interesante la invitada, es una joya, ojalá pueda cantar, felicidades. También nos habla la señora Laura, ¿cuál sería el lugar o concierto, orquesta, artista que le gustaría colaborar? Justamente ahí vamos. Señora Guadalupe, no puede cantar porque ese es el lujo que ella se puede dar con esta voz. Es la manera de cuidarte, ¿no?
Sí, y también uno tiene que calentar la voz. Uno no solamente canta. y en diferentes acústicos y con... era difícil hoy porque también yo canté mucho los últimos días. No solamente hizo el concierto, pero también estoy trabajando con el coro de Azteca.
Esperanza Azteca.
Esperanza Azteca. Yo hizo masterclasses con los cantantes jóvenes y ayer trabajé con el coro. So estoy también tratando de dar un poquito de mi... metoda de cantar a los niños, que claro, es también muy rico.
De hecho, una de las preguntas que nos hacen, ¿qué estás haciendo aquí en Puebla?
Trabajando mucho.
¿Por qué anoche
comí chiles en nogada?
¿Y te cayeron bien?
Sí, es mucho más dulce que yo pensé. Quizás es para una vez está bien.
Sí, es un poco empalagoso, ¿no? Diríamos.
Sí, sí, no sabía que iba a estar tan dulce, un poquito pesado, pero estoy feliz que tuve la oportunidad, porque si no,
se
sale
va
de aquí. Se tengo suerte que estoy en Puebla en este tiempo de chiles en nogada.
Oye, es como si vas a un viñedo y te toca la vendimia. Tienes que la vendimia de la uva y
sí,
tienes que tomar el vino.
Sí.
O en la Provenza que estuviste también tienes que ir lavanda.
Sí.
Aquí tienes que comer chiles.
Sí, exacto, exacto. Sí.
¿Y qué haces acá?
Tengo, por ejemplo, hoy en la tarde me voy a trabajar otra vez con el coro porque ellos van a cantar dos piezas muy interesantes el domingo en el concierto. Uno es una pieza lindo de John Rutter, un inglés, pienso, y es un Gloria, y es bello, y también una pieza de una compositora mexicana, pienso que es María Granillos, y so estoy escuchando, tratando de ayudar con cómo las voces pueden estar más libres, y también, un día estuve en el Zócalo, he visto la catedral, los pasos.
La Capilla del Rosario, ¿fuiste?
Sí, la Capilla del Rosario y el Museo Amparo, que es impresionante con el arte antiguo y después el arte de 1900 de Cambia.
¿Hubo concierto también en el Museo Amparo o va a ser?
Hoy hay un concierto en el Museo Barroco.
En el Barroco.
Me voy a escuchar.
Creo que
esto
es mañana el del Museo Amparo, en la terraza del museo.
Sí. Hoy sí. Mi Puebla es tan bello y el volcán Popocatépetl.
¿Ya te tocó fumarola?
Sí, he visto el primer día. Es bello. No, es y yo encuentro también los mexicanos tan amables, muy muy feliz afuera, a menos y ayudan. Podemos asistir y están muy cómodo aquí. Yo siento
Oye,
muy cómodo.
Los
aquí.
Mexicanos sí somos de esa manera, somos la verdad, somos buenos anfitriones, pero la verdad es que estar contigo lo amerita. Eres una mujer que inspira mucha alegría, siendo el monstruo que eres, lo grande que eres, eres muy sencilla, eres de verdad
gracias.
Muy, muy sencilla. Entrevistar a una persona como tú, una persona tan sencilla, es increíble, porque de verdad sé a quién estoy entrevistando y la verdad es un placer.
Gracias.
Sé que has ganado premios.
Sí, gané un premio, dos premios, uno que estoy muy orgullosa en Bremen. Bremen, Alemania, es el primero teatro donde trabajé de una parte del ensemble. Había un grupo de cantantes que trabaja en el teatro todo el año. Es fantástico porque uno aprende muchos papeles, diferentes óperas, ensaya en la mañana, toca en la noche. Y yo gané dos empresas. Una se llama el Kurt Hübner Prize y esto era una prisa del grupo de teatro, del jefe de teatro. Pero el otro se llama The Bremer Volksbühne Prize. Y esto, el Volksbühne era una creación después del mundo, de la guerra mundial. Los alemanes sientas que necesita teatro porque el país todo
tragedia.
Es tan triste, pero ellos sienten que pueden entrar en el teatro y de salir de nuestro mundo y está divertido para un momento. Y se forma un grupo que es como la escena del pueblo. Y ella trata de tener dinero para ayudar el teatro. Y ellos tienen un prize, so es un poquito un prize de la gente, del pueblo. y yo gano esto para mi Carmen. So estoy muy orgulloso.
Oye,
de
pero
esto.
No es cualquier cosa. La primera cantante en la historia del teatro que gana estos dos premios.
Sí, es la verdad.
No es cual... Te digo que eres muy sencilla. No es cualquier cosa, ¿eh?
Sí, sí. No, yo tuve un. Está un pueblo no muy grande, como de 600 mil personas, pero no sé. No sé cómo yo hizo, pero...
Pero lo hiciste. Yo sí sé cómo lo hiciste.
A veces estuve en el supermercado. ¡Ay, señora Brillenburg! Hemos visto Carmen anoche.
¡Wow, qué increíble!
Sí.
Para un francés, cantar en la ópera de París será a lo mejor su sueño. Para sí. un catalán, en el Palau de la Música pudiera ser. Para un mexicano, en Bellas Artes. Para ti, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te falta?
Well, I mean, falta de cantar en el Metropolitan Opera en New York, pero es el Metropolitan Opera es un teatro grandísimo con 4,000
personas.
Personas. Mm-hmm. Y la verdad es sí, yo hice audiciones dos veces, pero no viene todavía, pero sí es un sueño de cantar allá. Que un otro lugar que me encanta de cantar es un festival en Inglaterra que se llama Glyndebourne, que tampoco no ha cantado allá, pero hay muchos lugares.
¿Y con quién te gustaría cantar? ¿Qué te falta o cuál sería tu sueño?
Well, hay muchos directores buenísimos. Hay un nuevo que viene al Berlin Philharmonic, Kirill Petrenko, es fantástico. Hay tantos que es difícil de decir todos. Hay fantásticos pianistas jóvenes. Ahora es mucha energía en la música.
Oye, el pianista que tuviste en tu concierto.
Sí, yo canté con un joven pianista que viene de Vancouver, Canadá, que se llama Carter Johnson. Y tiene que recordar este nombre porque era realmente un placer para cantar con él. Él es joven, pero tiene un muy buen sentido de música y darme tantos energías y emociones para mi canto.
Sí, por supuesto, hicieron una química increíble.
Sí.
Oye, pues yo aprecio no verte en Nueva York, en el Metropolitan, porque tuve la suerte de verte muy cerca y poder apreciarte aquí en Puebla. Siento que fue un placer tenerte tan cerca, la oportunidad. Pues en un teatro grande, pues no ves estas expresiones ni ves tan cerca, solo escuchas.
Sí.
Entonces sí es una gran oportunidad tenerte tan cerca, ¿no? Poder apreciar.
Sí, no, en un teatro como el Metropolitan es solo importante de mandar la voz en el teatro. Uno no puede actuar como en un... que es muy bueno en Alemania, por ejemplo, o en el teatro en Casa de la Música de Wien, es con 1,000 piezas, 1,000 personas, uno puede ver mi cara y puede ver mis expresiones, pero en el Metropolitan Opera es casi imposible. Quizás los primeros, no sé, 20 rayas en el parquet, pero... No, es diferente.
Sí, por supuesto. Es diferente también, no usas micrófono.
Sí, yo hice un festival en Bregenz, Austria, donde actuamos todo en una escena que sienta en medio de un lago, en el Bodensee se llama. Y esto tuvimos micrófonos y yo toqué en Andrea Chenier, una ópera italiana sobre la Revolución Francesa. Y al principio yo estuve la Contesa de Coigny y estuve vestido como Marie Antoinette con una peluca enorme y un vestido tan grande que no puedo mover. Cuando no estuve en la escena, the backstage, y en mi camerino, era terrible. Yo tuve que andar de lado y no puedo ir enfrente. I don't know how you say sideways. Y una noche hay mucho viento y yo tuve un fan.
¿Un abanico?
Un abanico. ¿Y por qué? Hay 7,000 personas que mira todo afuera en la natura. Es lindísimo. En un buen tiempo, es fantástico, pero había viento y yo estuve con una mano en la peruca y la otra mano, y uno tiene que hacer también, ¿cómo se llama?
¿Cómo extender las manos?
De actuar en expresiones muy grandes, no naturales. Aquí estoy con las manos arriba. Y so, había viento y yo estuve con la peluca. Y yo tuve sentido que me voy a volar en el agua, en el lago. Porque, pero es también diferente de cantar en un micrófono.
Claro. Y con aire más.
Sí, no, era realmente, me dice, mis colegas estaban mirando en el backstage del TV y se ríe.
Pues ya nos tenemos que ir, ya nos hacen señas de que nos tenemos que ir. Quisiéramos seguir con este programa. Antes que nada, nuestra rifa del 1 al 18, ¿qué número te gusta?
9.
9. ¿Otro número?
3.
3. El 3, Luis Felipe Rodríguez, eres el ganador del pase doble, y Silvia Luna Hernández, la otra ganadora. Silvia Luna Hernández y Luis Felipe Rodríguez, tienes que venir a 5 Radio antes de las 7 de la noche para recoger tus pases. Aquí ya los tenemos tus entradas para el día domingo, 7 de la noche. No sé si ponerme de pie, no sé si aplaudirte, no sé si ponerte una alfombra roja. Para agradecerte el haber estado aquí en Los Viajeros. Mil gracias por muchas el tiempo gracias. Que nos diste.
Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y hola, Puebla.
espero volvernos a topar en micrófono y volvernos a topar en concierto. Muchísimas bueno, el domingo gracias. Nos vemos.
Sí, yo estoy
y
el
hoy,
domingo.
Hoy en el Barroco.
Hoy en el Barroco también.
Hoy en el Barroco nos vemos. Vamos a apreciar la música. Y mientras tanto, yo quiero decirles que nuestro próximo viaje nos vamos a bailar flamenco. Nos vamos a la Feria de Sevilla. Así que no se pierdan la alegría de todo lo que es la Feria de Sevilla. Y quiero recordarles que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje.
Por hoy, el recorrido terminó, pero las aventuras continúan la siguiente semana a la misma hora. Acompaña a Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.